Ciudad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:01, 19:01 para que lo anote, este lunes 17 de octubre de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. No estaba muerta, andaba de parranda. No estaba muerta, andaba de parranda. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Como añoraba este momento, Matías.
¿Cómo estás?
Lo añoraba este momento.
Todos te echamos tanto de menos, se hablaba de ti. Uy, que llegaste sentía. Que llegaste sentía que no la saludara lo suficiente.
Es que yo esperaba como un recibimiento, sí. Sí. De algunas personas lo recibí, debo decirlo.
No de mí.
No. Casi me. Sur, saludo
mi desierto. Ah, qué viejo, se ríe. Miren. Vuelvo a renacer, amado pueblo. José.
Vuelvo.
A saciar un ratito a su país.
Sí. A vivir en mi país.
Ahora,
oye, está de menos la marraqueta.
Ven un rato, viene un rato los José, viene a ver, pero.
No. Ahora ya me quedo.
Me acordé más de Edith Piaf. París es lo tuyo.
Qué bien me queda.
París es lo tuyo.
Qué bien me queda, sí. Nos avenimos. Sí, hay como una.
Pero ya es cierto, match, es cierto match. que ya te dio alergia, que en Chile. Que solamente en Chile pasan estas cosas, ¿no? ¿Todavía no?
No. Yo me gusta mucho mi país.
¿Las raíces chilenas?
Sí, yo me siento muy chilena, fíjate. A pesar de que uno de repente necesita salir para darse cuenta y valorar lo que tiene.
Igual te acomoda el viaje, ¿eh?
¿A quién no?
Es rico.
¿Ah? ¿A ti no te acomoda? Sí. Tú también has salido harto. Ah, sí, te has pegado tus periplos últimamente.
Bueno, la diferencia, y lo digo desde la República, la envidia, que la tuya fue de vacaciones, que son mucho más ricos. Vacaciones.
Sí, pero tú has tenido tus mezclas. Cierto. Tampoco te quejes tanto.
No, jamás me quejo. Pero así que volviste, qué bueno,
sí,
qué bueno.
Sí, te echaba mucho de menos.
Tuvimos muy buenas reemplazantes.
Sí, vi. Y unas conversaciones, medias pasas para la punta también. Me llegaron reportes.
¿Con quién?
No, ustedes como un poquito peladores.
Deja tomar agua porque me estoy ahogando. ¿Te pelaron?
¿Te pelaron?
¿Cuando yo no estuve?
No, tú estabas.
¿Cómo yo tan despistado? Sí, no me di cuenta.
Sí, pero no me importa, porque yo sé que es con cariño.
Déjame abrir, voy a abrir un archivo para anotar memo, porque vamos a hacer memo en este momento.
Sí, estamos buenos al memo.
¿Alguien te peló? ¿Al aire, además?
Al aire.
Pero eso no se hace.
No, pero con cariño, yo creo.
Enrique Javier.
Oye, preferible que hablen mal a que no hablen, dice.
¿Ah, sí?
Eso dice, ¿no?
¿Y con Enrique Javier?
No,
Enrique
Javier.
¿Francesca Alessandra?
Enrique Javier es lo más leal que existe en esta corporación.
Ya. Creo que tal vez te escondiendo. Oye, bueno, que dime, ya que estáis de vacaciones, sácanos envidia. ¿Cuál fue el punto? ¿El punto? ¿Qué más te gustó? ¡Pa! ¡Pum!
No, es que no es justa esa pregunta. Porque hubo distintas etapas, distintas instancias familiares, instancias de contemplación, instancias de reflexión, instancias de diversión. Entonces, sería injusto decir una.
¿Y conseguiste algún side letter? ¿Conseguiste algo, no?
Sí.
¿Las negociaciones que andabas haciendo?
Pero esas son secretas.
Muy buenas. Bueno, volviste el 17, imposible más.
Justo a tiempo.
Exactamente, a tiempo. Más atingente tu vuelta a la actualidad, más adecuada para las noticias y todo, porque mañana es un día importante, 3 años del 18 de octubre. Un día que ha dado mucho que conversar, mucho que hablar, han corrido ríos de tinta reflexionando, analizando ese 18 de octubre. Y preguntémosle a nuestro invitado, al senador Ignacio Latorre, ¿cómo recuerda ese 18 de octubre? ¿Qué le evoca ese 18 de octubre del 2019? Senador Latorre, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, senador.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por el contacto. Es una fecha muy muy potente para reflexionar como bien profundamente qué pasó en Chile.
Sí, lo estamos oyendo.
Perfecto. No, decía que es un momento, creo, para reflexionar, más que como quedarse pegado, digamos, en eventos que en el fondo no... Nada, yo creo que fueron también muy angustiantes para mucha gente, los episodios de violencia, cómo se desbordó todo, la inestabilidad que se generó en muy poco tiempo. Además, recordemos, partió esto con una antesala de protestas de secundario y terminó en, bueno, grandes movilizaciones en todo Chile. Pero yo creo que es un momento para reflexionar a 3 años qué pasó en Chile, cómo es que llegamos a ese momento, cómo canalizamos también una salida política, democrática a esa crisis social y cómo todavía están pendientes hacernos cargo de, como dice el profesor Manuel Canales, un libro que estoy leyendo, La Pregunta de Octubre, ¿no?, que es su último libro, profesor de la Universidad de Chile, sociólogo. Dice, bueno, ¿cómo se canalizan los malestares, las rabias que hubo en ese estallido, pero también las esperanzas, ¿no? Y matiza un poco y da elementos bien de la complejidad, porque yo creo que no hay una única explicación en el fondo para esa crisis social, y por tanto creo que todavía estamos en esa elaboración, y más aún post pandemia, ¿no? ¿Cómo nos toca hacernos cargo un país que se ha precarizado más, que las desigualdades sociales han aumentado, que la pobreza ha aumentado, aparte de la crisis sanitaria, digamos? Entonces es un estallido más pandemia, y todo eso de alguna manera también está en el cóctel, ¿no?, que tenemos hoy día.
Senador, en ese momento, después del 18 de octubre y los días que lo sucedieron, que fueron tremendamente traumáticos, yo creo, para el país, por los niveles de violencia, por también la desorientación, no había mucha claridad de por qué se estaba produciendo, cuáles eran finalmente también las demandas que hacía la población. No había una articulación respecto a estas demandas, era muy difícil conversar porque tampoco habían líderes en estas manifestaciones que pudieran sentarse a la mesa a conversar con las autoridades. Y finalmente se encausa el proceso en un acuerdo por la paz y una nueva constitución, y de alguna manera se establece que ese era el camino para resolver estas inequidades, estos problemas, para sentarse a conversar y tratar de buscar un camino en común. Uh-huh. Lamentablemente, el proceso desembocó en un rechazo de la ciudadanía a la propuesta que se hizo, porque no gustó, y de alguna manera también quedamos como un poco en un limbo, porque la solución al problema que se dio en ese momento no logró su cometido.
Sí, bueno, yo creo que generó mucha expectativa a nivel nacional e internacional el cómo Chile logra en poco tiempo, ¿no? Si uno piensa 18 de octubre al 15 de noviembre, o sea, en menos de un mes de fuertes movilizaciones y de gran intensidad, se logra llegar a un acuerdo político para canalizar un proceso constituyente. Y no es porque la gente haya pedido en la calle en una sola voz una nueva constitución, una asamblea constituyente. Había sin duda alguna, estaba la demanda, pero no es que sea la gran demanda, sino que se vio justamente al ser una protesta social tan diversa, con tantas demandas simultáneas al mismo tiempo, se vio la oportunidad, y esto me acuerdo, lo conversamos con Gonzalo Blumel, que era ministro del Interior en ese momento, que yo creo que fue alguien que colaboró en el acuerdo político, de decir, mira, Chile ya está cumpliendo 40 años con la constitución del 80, la demanda por la nueva constitución viene hace mucho tiempo, y pareciera ser que acá el sistema político tiene una oportunidad para darse por primera vez en el fondo una constitución nacida en democracia y que sea factor de unidad y poder canalizar políticamente este malestar. No es porque la constitución en sí misma va a resolver los problemas sociales, porque siempre lo dijimos, esto tiene varias cuerdas. Una es la cuerda constituyente, que es como fijar un pacto de convivencia para el largo plazo, democrático, pero hay otra cuerda que es de corto plazo, que en el fondo es cómo te vas haciendo cargo de las demandas sociales expresadas en los distintos ámbitos, ¿no? Y ahí eso fue un mensaje permanente también al gobierno, y que también nosotros nos tenemos que hacer cargo como gobierno de aquello. Y como usted bien dice, bueno, el pueblo finalmente rechaza la propuesta de texto de nueva constitución, pero no así, creo yo, la demanda por una nueva constitución. Es decir, hay una y hay un rechazo de un 62% con voto obligatorio, etcétera, por distintos motivos. No hay un solo motivo, ¿no? Y por tanto esa demanda sigue abierta, sigue pendiente, el cómo nos damos una nueva constitución democrática. Estamos en ese intento, estamos en conversaciones justamente para habilitar un nuevo proceso constituyente.
Sí. Senador Latorre, después del 18 de octubre se produjo una lectura de los hechos que de alguna manera se fueron sumando algunos, otros fueron callando, y no hubo un debate de qué pasó ese 18 de octubre, más bien hubo una lectura que se impuso se intentó imponer sobre otras lecturas plausibles. Y esa lectura era bastante refundacional, no solo una nueva constitución, porque eso hay acuerdo bastante transversal, pero el qué tipo de nuevo país, qué tipo de nuevo trato social, donde se hablaba de, ¿no es cierto?, de los famosos 30 años, como si fuesen los 30 años peores de la historia de Chile, donde se hablaba de qué sé yo, del extractivismo, de cambio de modelo, de que la gente no quería más lo que estaba viviendo, que y el 4 de septiembre, de alguna manera, al menos matiza eso. ¿Ustedes hacen alguna autocrítica de que no, dado que fueron, por así decirlo, los que, ¿cómo decirlo?, un sector que se impuso después del 18 de octubre, que faltó más cabeza fría para analizar en la profundidad todos los elementos y no creer que estaba lista la respuesta, que estaba dada la respuesta? Porque aparentemente Chile, al menos no todo Chile, quiere cambiar el modelo, quiere mejorarlo, darle más justicia, darle más matices, más soporte social, lo que es. Pero cambiarlo, ¿ustedes hacen alguna autocrítica desde ahí?
Sin duda, yo creo que estamos en ese análisis, estamos haciendo esa autocrítica. Yo lo he dicho de los primeros días post-plebiscito, yo creo que un error que se cometió desde nuestro sector, digo, desde las izquierdas, ¿no? Yo hablo desde el domicilio del Frente Amplio, que era una bancada dentro de muchas otras, pero en el fondo desde las izquierdas, es que no abrazamos de manera suficientemente consistente a todo el mundo del apruebo de entrada, ¿no? Ese 80% que se inclinó y que había gente de derecha que votó por apruebo, de centro, centro-izquierda, jóvenes, viejos, etcétera. Bueno, esa diversidad y que luego en la correlación de fuerzas en la convención de alguna manera como quedó sin poder de veto, quedó subrepresentada tanto el mundo de la Concertación como el mundo de la derecha, de alguna manera se les pasa un poco por arriba, ¿no? Y no hubo suficiente, creo yo, tacto, delicadeza, no sé cómo decirlo, consideración para incluir a ese mundo amplio del apruebo, ¿no? Yo creo que ahí hubo un error estratégico.
¿Y hubo error? ¿Hubo a veces, senador Latorre, hubo falta de coraje de ser políticamente incorrecto, de decir cosas difíciles? Porque lo vimos en la política, en la intelectualidad, en la prensa, en muchas partes, subirse al coro, y el que se movía un segundo quedaba fuera de la foto. Cancelaciones, bullying, agresiones, violencia. Entonces fue difícil durante un tiempo disentir, y eso, no sé si usted leyó a Pablo Ortúzar el fin de semana o al propio Carlos Peña, que un análisis bien profundo sobre dónde están las ciencias sociales, que son los encargados de, es como el radiólogo, tiene que mirar, sacar la radiografía e interpretarla. Decía, si es que dan siempre las mismas y todos los cientistas sociales, o buena parte, tienen una sola lectura, no nos sirven, pues es como un reloj parado, decían que dan siempre la misma hora. ¿Cómo toma usted esa mirada? De que faltó espesor y faltó más espesor y más ¿cómo se dice?, complejidad en los análisis.
Sí, yo creo que la convención faltó más política, faltó una mirada más estratégica, una visión más de conjunto. Yo creo que hubo demasiada tendencia al identitarismo, ¿no?, y a la demanda propia particular, que está muy bien, que había sido también muy silenciada por mucho tiempo. Pero faltó una articulación política, y a eso me refiero con ese error de no abrazar a todo el mundo de la prueba. Desde las ciencias sociales, yo ahí discrepo con Peña, tiene un análisis interesante, etcétera, pero discrepo con Peña en decir, yo creo que acá hay cientistas sociales que vienen y que lo vinieron, fueron diciéndolo desde el inicio, incluso post convención recién instalada, diciendo, ojo, que acá la convención no es la que va a resolver todos los problemas, y ojo con el texto final, este texto tiene que empalmar con la ciudadanía, eso lo dijo Katia Araujo, lo dijo Juan Pablo Luna, lo dijo el mismo Manuel Canales. Manuel Canales decía, mira, las demandas del estallido social uno las podría resumir en, a ver, este concepto de dignidad que se expresa en, por ejemplo, el hastío de los abusos, el maltrato, las desigualdades, el anhelo por derechos sociales, por una sociedad más justa, etcétera. Recordemos que habían empresarios que también decían Chile tiene que transitar hacia un modelo de estado de bienestar, socialdemócrata, Ruxi, decía Juan Sutil, etcétera. Pero en el fondo la convención como que se fue de ese pueblo que demandaba esas cosas a otro pueblo, ¿no? Como que se pasó a otros pueblos. Y ahí hubo una desconexión, digamos, de la convención con los pueblos de Chile que salieron a la calle con rabias, malestares y anhelos y esperanzas en el fondo, ¿no? Y ahí hay una crítica, y esa crítica yo no escuché a Carlos Peña durante el proceso constituyente hablar así, lo escucho ahora, digamos, está bien, pero eso lo dijeron en su momento Juan Pablo Luna, la Katia Araujo, Manuel Canales, que vienen estudiando esto hace mucho tiempo, y recomiendo, perdona que insista tanto, pero para mí es muy sugerente el libro que estoy leyendo, que es el último de Manuel Canales, que se hace justamente la pregunta de octubre, y el título, el subtítulo es Fundamento, origen, algo así, apogeo y crisis de la sociedad neoliberal chilena. Y Manuel Canales, de hecho, propone que Chile debería transitar hacia un cambio de modelo, pero un cambio de modelo que agregue valor, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día de fondo estructural? Es que tenemos un modelo extractivista, a propósito de la crítica que se hizo en la convención, que genera empleo calificado para muy poca gente, pero para las grandes mayorías empleo precario. Y cómo la gente subsiste con empleo precario y bajo sueldo a través de la deuda, del endeudamiento. Y ese modelo ya no da más, es insostenible. Entonces, es un caldo de cultivo para nuevas crisis sociales. Y que no nos hacemos cargo en serio de transitar hacia un nuevo modelo que además al mismo tiempo garantice estado de bienestar.
Ahora, es que esa
logró instalar un estado de bienestar social y hacer un giro, no lo hizo, no encontró las
condiciones. Esa es una visión, senador, pero hay otra visión que también la plantean otros sectores respecto a que Chile desde el 2014 en adelante perdió su capacidad de crecimiento, por lo tanto muchas de las objetivos, metas que muchos habían planteado dejaron, no se pudieron conseguir porque no habían recursos, porque el país dejó de crecer, porque cuando el país no crece no hay oportunidades, y a eso sumado también a problemas de dignidad, que se cometieron abusos, y ahí hubo una mezcla de cosas, pero catalogar que el modelo chileno se basa en un sistema extractivista, cuando además mucho de ese extractivismo es el que genera nuevas tecnologías, produce crecimiento y abre oportunidades, también es un poco antojadizo de alguna forma.
A ver, ahí hay un análisis abierto, lo decía Pancho Buenchumilla, que fue ese exprés del gobierno de Lago, lo dijo anoche en una entrevista en televisión y lo he conversado largamente con él, o sea, alguien que viene de los 30 años de la Concertación, y él mismo dice, acá nosotros debimos haber hecho un cambio de giro, no un cambio de giro de superación del capitalismo, sino que de otro tipo de capitalismo, porque el capitalismo a la chilena es un capitalismo neoliberal que concentra la riqueza, y en eso los datos están ahí.
Sí, pero un capitalismo que permitió crecer al país a niveles insospechados, que ningún otro país ha logrado en Latinoamérica.
Ya, pero esa es la tesis, así, sigo su argumento, no sé si es su opinión o es una pregunta, pero si sigo su argumento.
No, es un hecho de la causa.
No, pero los hechos tienen interpretaciones, y esa es la tesis que decía Piñera antes del estallido, que Chile era un oasis, digamos, ¿no? Si seguimos en esa tesis, es como pasamos de, mire, no lo vimos venir, aquí no ha pasado nada. Yo no creo eso, y me disculpará, pero en el fondo hay un debate abierto sobre la materia. Y sobre el cambio de desarrollo, modelo de desarrollo, esto lo plantea, a ver, lo viene planteando la CEPAL, por ejemplo. O el FMI, ojo, el FMI, que nadie podría decir es un organismo anticapitalista, está valorando la reforma tributaria que está planteando el gobierno de Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque Chile necesita transitar hacia un estado de bienestar donde se gaste de manera sostenible, responsable, ¿no? Si queremos aumentar o garantizar los derechos sociales. Entonces, Bueno, ahí hay una discusión abierta donde hay sectores que se resisten a aquello.
Sí, ahí, ¿no? Señor Latorre, hay hechos de la causa actual hoy que es interesante para determinar quién está dónde. Por ejemplo, hemos visto el último tiempo dos paralizaciones de proyectos de inversión bien potentes. Uno que fue por $500 millones en la región de Magallanes, que cumplía con todos los requisitos que le pedían los estudios de impacto y todos los... Y se paraliza porque se quiere ir más allá. Y alguien puede decir, efectivamente, fíjense que, mire, es más importante todavía que todos los autos que anden en ese proyecto sean todos eléctricos, aunque no lo pida la ley, pero nosotros queremos como autoridad local que o terminar el cuarto o el quinto estudio sobre aves en la zona para la eventualidad de que pase algo con las aves, y se paralizan los $500 millones, cuando sabemos que el próximo año el mismo FMI que usted menciona dice que vamos a decrecer un 1%,
el
Banco Mundial dice que vamos a decrecer 0,5. ¿Usted se imagina qué cosa puede generar más pobreza que decrecer? Entonces, esta dicotomía aparente que se produce entre crecer y crecer sustentable, ¿no será que en alguna parte nos quedamos demasiado rato esperando que sea perfecto, perfecto, como ningún país del planeta, todo limpio, y que nos quedemos sin crecimiento, sin inversión? Esa mirada, porque es súper interesante esos dos elementos, ¿no? Está presente, senador Latorre, yo le doy el dato, hay una súper buena columna que lo mencioné la semana pasada, que de New York Times, de siempre lo menciono, que no es Noam Klugman, no, el otro columnista, ya te lo voy a decir, Friedman. Que habla sobre Friedman, Thomas Friedman, que tampoco me voy a decir que es un neoliberal, ni mucho menos, ¿no? Y dice, fíjese que nosotros siempre hablamos sobre lo verde, la energía verde, la energía renovable, la energía verde, pero con lo que pasó con Putin, parece que fuimos más rápido y vamos a tener que tener más cuidado, porque la energía verde no es de un día para otro. Porque si queremos solamente energía verde, nos vamos a demorar mucho tiempo y tendremos que volver a lo mejor al gas, y a lo mejor, aunque nos pongamos colorado, al carbón. Porque como Putin no nos manda gas, tenemos que calefaccionarnos, curiosamente. Entonces, ser demasiado sumamente puristas, esos análisis que me parecen profundos.
A ver, yo no creo que estemos en un momento en Chile donde estemos planteando el purismo en materia ambiental. Sí queremos subir estándares ambientales, desconozco el detalle técnico preciso de ese proyecto en Magallanes, entiendo que se puede apelar y son parte de un...
Sí, pero se paralizó un retraso. Pero se paralizó un proyecto de $500 millones.
Bueno, tendrá las explicaciones, no me he metido en ese caso, pero sí, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, hoy día me tocó ver una salmonera de un fondo de inversión de países del norte de Europa, que son desarrollados en la industria salmonera, donde en sus países operan con otros estándares, y acá en Chile la Superintendencia de Medio Ambiente, no es el gobierno, un organismo autónomo, la sanciona por daños gravísimos, ¿no?, al medio ambiente por incumplir su propia...
Está muy bien que sea. Fantástico. Aplaudir la Superintendencia.
Además, esa ha recibido entre el año 90 y el 2020 el 40% de recursos fiscales, ¿no?, por una ley que viene de la dictadura. Entonces, a ver, lo que quiero decir con ese ejemplo, y que tiene a los trabajadores en vilo, que no saben si la empresa va a seguir o no va a seguir, porque se están reclamando por la alta multa que tienen que pagar, que es mucho menor de toda la plata que han ganado el último tiempo, bueno, y que además contaminando en una zona reservada, en un área marítima reservada, también en la zona de Magallanes en Porvenir. Ese es un ejemplo del tipo de cosas que tenemos que acostumbrarnos a elevar estándares en Chile.
¿Pero usted cree que ese es el ejemplo general? Eso es lo que marca...
De cualquier manera.
¿Eso, a su juicio, es lo que ha marcado en general y en promedio, por llamarlo de algún modo, el crecimiento de Chile desde los 90 a la fecha? ¿El abuso, la contaminación,
el torcer las reglas?
¿Eso es lo que ha mandado? ¿Eso es la norma? ¿O usted cree que es una excepción?
No, yo no creo que sea la norma ni meterla a todas las empresas en el mismo saco, porque no sería justo, pero hay mucho de esto. Hay estudios, hay comisión investigadora de la Cámara de Diputados, por ejemplo, en la industria salmonera, de cómo se vulneran derechos laborales y ambientales sistemáticamente, no en casos aislados.
Pero para eso están las superintendencias, pues, y los tribunales de justicia.
Bueno, y es primera vez que hay una sanción tan grave.
Una gran cosa, una gran noticia nos da.
Y donde hay consenso, a propósito de las energías renovables, María, lo que decía, Europa está mirando Chile, el potencial que tiene Chile, a propósito de la crisis Rusia-Ucrania, de energía renovable, está viniendo a invertir.
Bueno, pero Europa, es que hay que facilitar Chile. Entonces esa inversión, ¿no cree usted, senador? Y en ese sentido es importante que haya claridad respecto a cuáles son las reglas, que no se siga debatiendo si va a ser una agencia privada, o sea, si va a ser por privado o una agencia estatal. Yo creo que en ese sentido, ¿usted no cree que habría que tomar decisiones drásticas y claras rápidamente para que no vaya a ser lo que nos pasó con el salitre? Que un día para otro ya no el salitre no servía. O que pase lo que está pasando con el litio, que éramos los mayores productores y ahora Australia nos duplica.
Buena pregunta, porque lo del salitre justamente es una experiencia estudiada de un desarrollo fallido, es decir, de acostumbrarte al extractivismo puro y duro, en vez de agregar valor. La pregunta por el litio justamente
es que el litio no se está explotando, que es peor.
Pero y ahí está el desafío de Chile, y por eso es que está en el programa crear una empresa nacional del litio, agregar valor, hacer alianzas con países como Bolivia, lo está haciendo Bolivia, con Alemania, con tecnología, etcétera. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, y no solamente explotar o exportar materias primas sin valor agregado. Las zonas de sacrificio, por favor. Yo represento una región, la región de Valparaíso, donde está Quintero, Puchuncaví, con termoeléctricas a carbón que hay que cerrar. Ahora, eso no se cierra de un día para otro, ya. Tomamos la decisión a propósito de la crisis de Ventana, que es con una fundición obsoleta, absolutamente obsoleta, y habrá que hacer una transición justa, no se hace de un día para otro. Pero ahí Chile tiene una oportunidad de energía renovable y cerrar termos a carbón. Eso en un plazo de 10 años. Nadie está diciendo que lo tenga que hacer el gobierno de aquí al próximo mes.
¿Cuándo se refiere?
Pero en el fondo, a ver, complejicemos el asunto, porque el crecimiento por el crecimiento, cuando Lagos decía puro crecimiento y lo demás es música, creo que también se queda corto. No. En mi opinión, por favor.
¿Usted cree que la industria del cobre chileno es extractivista y no innova? ¿No tiene innovación, no aporta valor? La pública y la privada, tal vez, ¿el cobre chileno no aporta valor? ¿En innovaciones, en tecnología, en ciencia?
En la materia dicen que Chile, o sea, que termina, en el fondo otros países terminan refinando y haciendo cosas con el cobre que Chile podría hacer. Y eso lo dicen expertos en minería.
Pero senador, eso es con respecto al cobre. Pero uno va al norte y ve las largas extensiones de energía eólica que han instalado las mineras para producir energía limpia, para que funcionen esas faenas. Uno ve también las plantas desalinadoras para no usar el agua que usa la población y para hacer una producción limpia del material. ¿Eso no son innovaciones tecnológicas?
Sí, son innovaciones tecnológicas que han hecho después de un gran pasivo ambiental. Pero eso no es agregar valor a la producción, a ver qué hacemos con
pero el
pero
sí a la economía, ¿entiendes? Pues.
Sí, pero si no te estoy, yo no te estoy rebatiendo aquello, pero sí, a ver, hagámonos cargo de que hay un modelo optimista en Chile con poco valor agregado, y lo que dicen varios especialistas es que el trabajo cualificado es de un porcentaje muy bajo en la población, y por eso es que la gran mayoría en nuestro país tienen un trabajo más bien precario, con bajos salarios, de baja cualificación, y eso es un dato de la causa también, es parte de la estructura económica de Chile de hace mucho tiempo.
Sabemos que tiene que irse.
La pregunta es cómo nos pegamos el giro.
El salto, claro.
Mucho interesante. ¿Claro? Sabemos, por respeto, porque hemos seguido conversando, el rato está interesante, pero sabemos que usted tiene un compromiso a las 20, ¿no? Ya nos atrasamos, le pedimos disculpas.
Voy camino a la Florida. Carlos Montes me invitó a una actividad, de hecho, a conversar de estos temas en la Florida con los vecinos, así que voy manejando para allá.
Está bueno. Senador Latorre, muchísimas gracias, que esté muy bien y, como siempre, gracias. Bienvenido a Duna.
Muchísimas gracias.
Que estén bien.
Chao, chao, gracias. 7 de la tarde, 30 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y dónde está la cortina?
Se nos desconcentró.
Ahí está, un poco más tarde de lo costumbre, pero nunca falta.
¡Acalorado!
Porque las instituciones funcionan. Está Enrique Javier. ¿Cómo está, Enrique?
¿Y usted?
¿Verdad que pelaste las cosas en su ausencia?
No, yo jamás. Solamente hablé cosas buenas de ella.
¿Públicamente?
Público. Reviso todos los podcasts. Te puedo mandar la mejor selección, ¿eh? Los mejores momentos hablando de los José Ríos, momentos. Sin José Ríos en el estudio. Ay, así se llama.
Yo jamás hablé de ella su ausencia, solamente la eché de menos.
Sí, todas la echamos de menos. Y para mí tuve una profunda emoción este minuto. ¿Eh? Sí.
Qué profunda emoción.
Sí, sí, es como de los días más lindos de octubre es que bonito, estoy viviendo sí. hoy.
Oye, una nueva primavera.
De todas maneras.
Sí. Vamos con los titulares.
El jefe de la zona metropolitana de Carabineros, el general inspector Enrique Monraz, valoró hoy la serie de gestos de apoyo que han protagonizado autoridades de gobierno hacia la institución en la antesala del tercer aniversario del 18 de octubre. Según indicó el general Monraz, estas señales le entregan tranquilidad personal de Carabineros, destacando que en temas de orden público, el trabajo con el Ministerio del Interior y los gestos han sido permanentes. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, llamó a retomar el debate por un acuerdo nacional de seguridad de cara a un nuevo aniversario por el estallido social del 18 de octubre. En ese sentido, el diputado Soto indicó que lo que se está haciendo en el tema constitucional, que es sentar a la mesa a todos los actores políticos para llegar a un acuerdo, se puede replicar en materia de seguridad con sentido de urgencia, asegurando que permitiría, entre muchas otras cosas, enfrentar con mayor decisión los problemas como la crisis migratoria en el norte, el conflicto en la macrozona sur, el narcotráfico y el crimen organizado. Y Rusia renovó sus ataques con drones suicidas iraníes sobre objetivos civiles en Ucrania. Ya se contabilizan al menos 3 muertos en la ciudad de Kiev. Las autoridades de la capital reportaron el impacto de varias bombas este lunes, justo una semana después del feroz ataque que dejó cerca de 20 muertos y más de 100 heridos en distintas zonas de territorio ucraniano. Y Karim Benzema se quedó con el Balón de Oro y cumplió con los pronósticos de la prensa especializada tras ganar la Champions y la Liga con el Real Madrid. En tanto, la jugadora del Barcelona, Alexia Putelas, se quedó con el Balón de Oro femenino por segundo año consecutivo, transformándose en la única jugadora que repite este galardón. En tanto, Christiane Endler se consagró como la 12ª mejor jugadora del planeta, siendo la portera mejor posicionada de este ranking.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique Javés.
Muy bien.
7:33 PM. Está haciendo una.
Nada personal.
Temas en la pauta.
Temas en la pauta. Como harto 18 de octubre. Sí, pues, sí, se come la pauta y en ese sentido el presidente Boric se refirió al tema y critica, fíjate, la arremetida de algunos sectores conservadores que pretenden hacernos creer que nada pasó, dijo. Esa es su visión al respecto y dice que más allá de los hechos en cuestión, no hay que olvidar las demandas que se generaron en ese momento, sobre todo apuntando al tema de pensiones y salud. Y yo creo que ahí hay efectivamente un tema y que no se puede obviamente soslayar y eso que más.
Eso y muchos más.
Eso y muchos más.
Y obviamente, ciudad y qué sé yo, y transporte.
Y educación.
Si el punto es, ok, tenemos el problema. ¿Cómo se resuelve? ¿Quién tiene la respuesta? Querer imponer respuestas es lo complejo. Y creer, o sea, alguien me decía hoy día, es que hay algunos que no quieren cambiar nada. Es que es chantaje pensar que hay un solo tipo de cambio, porque eso presupone que está claro el diagnóstico y la razón. Partamos por ahí. Y después, entonces, además, una sola solución. No está clara ni cuál es la solución, ni menos exactamente cuáles son los caminos para establecer cuáles fueron las razones. Tú, yo y el señor que está más allá, nos puede molestar algo en este momento por distintas razones. Entonces, no está claro por qué toda la gente reaccionó, ni mucho menos qué soluciones quiere esa molestia.
Es que esa fue una de las grandes características, yo creo, del estallido en cuestión. No había una orgánica, no es como las manifestaciones que hemos visto en Panamá o que después se vivieron en Colombia, que había un cierto petitorio, que era bastante claro. Acá lo que pasó fue un cúmulo de sensaciones probablemente y de sentimientos y de muchas angustias probablemente que se canalizaron en este proceso y que cada uno salió con su pancarta, con su bandera, con su pensamiento a manifestarse, algunos de una manera muy, muy, muy violenta. Pero había otros que no. Y de alguna manera tampoco se hizo o no se logró hacer porque se buscó una salida, porque en verdad esto era, ¿te acuerdas? Ese momento que era dramático, y se realiza este acuerdo, que fue la forma, la vía política, esta forma de salir de esta estampida, Pero nunca hubo un diagnóstico, y yo creo que es muy difícil además hacer ese diagnóstico, porque finalmente era muy personal cada dolores, solicitud, claro, los dolores fue más bien una catarsis.
Sí, pues los dolores son tan distintos, o sea, cada dolor en cada persona. Habrá grupos de dolores y sufrimientos y angustias. Habrá grupos que se pueden generar así como grandes patrones, puede ser. Pero lo que estoy más o menos claro es que se nos quiso imponer un tipo de solución.
Hubo un aprovechamiento de esta situación para imponer una fórmula.
O sea, yo creo que consenso de que había una tensión social. Sin duda, pues la prueba está ahí, además que no verlo sería muy loco. Pero hubo dos cosas que yo creo que a la sociedad le han faltado madurez para poder procesarlo y resolverlo. Uno es establecer por qué me molestaba el Chile pre-18 de octubre. A todos nos puede molestar por algo, pero ¿qué nos molestaba? Y después, ¿cómo solucionar eso? Que no es como lo planteaba un solo sector. Y hay otro asunto que también está claro, es que se estableció a través de la violencia, que con la violencia fue muy evidente, canceló formas de pensar. Si la violencia no solo destruye mercados, no solo destruye casas, no solo destruye plazas, no solo quema buses, no solo le tira bombas molotov a las personas, que eso es todo eso es gravísimo. La violencia también destruye libertad para pensar y para debatir. Y lo que requería Chile en ese momento fue impedido también por la violencia. Sí. Tú no puedes pensar distinto a lo que hoy día la lleva. Entonces, ¿qué pasó? Un sector que se sintió que ellos eran los que tenían la partitura.
Claro, la verdad revelada. La verdad revelada. Manera.
Y la violencia fue funcional a que se leyera solo esa partitura. Y no hubo lecturas complejas. Es decir, a ver, interpretemos por qué. Esto no sé por qué me acordé cuando alguien quiso interpretar cómo Gaudí, Antoni Gaudí, terminaba la Sagrada Familia. Yo me acuerdo, he leído un artículo bien interesante, el que hubo muchos años donde no se terminó, ahora claro está terminando. Está, sí. Porque había planos, pero no estaban los planos claros, los planos se habían perdido, había los planos anteriores, se habló con la familia, con sus ayudantes en la arquitectura, esta es una gran catedral, un gran templo. En Barcelona, ¿no? Del famoso arquitecto catalán. Entonces, durante muchos años nadie se atrevía a tocarlo, porque ¿cómo se interpretaba? Porque no estaba claro. Después de un tiempo se resolvió, me imagino que con toda clase de coloquios, búsquedas de antecedentes.
Con equivocaciones, con correcciones.
Bueno, aquí fue lo contrario, alguien dijo, no, yo encontré los planos de cómo se termina esto, cómo se resuelve el problema. Y a través, lamentablemente, fue funcional la violencia, ¿sí? No quiero decir que ellos fueron los violentos, la violencia fue funcional para que nadie levantara la mano y dijera, miren, yo en un momento me junté con el arquitecto Gaudí y me dijo que esta cosa iba a ser de tal forma. No están los planos, pero créame que me lo dijo. No. Usted, silencio. Sí. Aquí hay una sola forma de terminar esta obra. Y eso limita las posibilidades de hacerlo mejor, de hacerlo bien. Y además, fractura las sociedades. Y además impide, cancela las formas de pensar. Ese es uno de los efectos más invisibles del 18 de octubre. Claro. Los comercios quemados son visibles, dramático, terrible, inaceptable, delictual, pero visible. La imposibilidad de pensar distinto es imposible y es muy violento que tú no puedas pensar un poco distinto y aportar con tu idea a cómo solucionar los dolores de un Chile que efectivamente los tiene, como los va a tener siempre, por si acaso.
Como todas las sociedades los tienen. Este era como un grupo de iluminados que tenían una verdad revelada, muchos muy inteligentes, que lograron articular un discurso, una base teórica para todo lo que estaba pasando, y que utilizó la violencia como brazo armado, como fortaleza para imponerlo.
Yo discrepo, yo no creo que la haya utilizado.
Yo creo que sí, Matías.
Fue funcional.
Yo creo que sí la utilizaron. Hubo voces bastante importantes de personajes que decían que el estallido social y la violencia era condición sine qua non del proceso constitucional.
Pero esos son 10 pelagatos.
Pero son 10 pelagatos que muchos de ellos, bien importantes y con harta voz y con bastante prestigio, y con ese mismo argumento respaldaban estas leyes de amnistías para los violentos, para la gente que destruyó casas, que saqueó comercio, que tiró bombas Molotov, y estos eran como estos enviados que más o menos que se habían sacrificado por la causa. Y sí hubo una utilización política y una defensa de varios grupos a estos sectores.
Acuérdate que hubo en enero, creo que fue el 21 de enero del 2020, si no me equivoco, en un simposio, un seminario sobre derechos humanos en el ex Congreso de Santiago, que se estaba discutiendo sobre derechos humanos y se recibió con aplausos de pie a la primera línea.
Sí, pues.
De pie.
Bueno, y las extorsiones que hemos conocido ahora al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Claro.
Bueno, pero extorsiones de sectores políticos importantes. Entonces yo creo que sí hubo una utilización de la violencia, pero o no al menos todos. No, no estoy generalizando, no. Estoy diciendo de ciertos grupos, claro, que utilizó la violencia como una especie de fortaleza para imponer una visión de la sociedad que ellos creían que era la respuesta a todos los problemas.
Claro, y eso obviamente cuando las respuestas son cuando las respuestas son únicas, obviamente te vas a quedar corto, pues. La respuesta se sabe que ante cualquier problema, sobre todo los problemas importantes y difíciles, son complejas, y complejas no en el sentido de difíciles, complejas en cuanto a que requieren matices, que requieren discusiones, que requieren más de una, no son lineales necesariamente, sacar de aquí y sacar de acá, juntar cosas que no siempre van juntas necesariamente, armar, tejer soluciones, y no soluciones dadas, por eso se les llama más complejas, claro, que no son las esperadas, no son las obvias. Y aquí se dio algo lineal, aquí hay extractivismo, aquí la gente se aburrió con el modelo, claro, la gente no quiere más deuda, la gente no quiere más mercado, la gente, y de repente pasaron los años.
¿La gente quiere plurinacionalidad?
Y de repente vinieron los años, vino un intento de solución bastante hegemónico, bastante atropellador de uno sobre otro. Lo que le faltó a la convención fue justamente complejidad, donde unos, los que fueran minoría, aportaran lo suyo y se les respetara y dijeran, mire, puede ser, yo voto en contra suyo, pero ese punto suyo lo voy a tomar y lo voy a hacer mío. Y voy a generar una nueva solución con su aporte. De eso, nada. Y el resultado es que la sabiduría de la ciudadanía media es que le dijo, discúlpenme, usted me está dando respuestas básicas.
Claro, así no.
Usted está tocando de oído, no está leyendo. Le pido, por favor, la ciudadanía, un 62%, no de derecha ni de izquierda, le exigió sofisticación, le exigió que hicieran la pega, le exigió que leyeran un poquito más. La solución fue del rincón del vago. La solución, claro, fue única, básica, poco sofisticada, y a la gente no es tonta. Básicamente a la gente nos trataron de tontos. Nos dieron un pack. Si usted quiere comprar esto, tiene que comprar esto, esto, esto y esto. No, señor. Yo quiero solucionar nuestros problemas sociales, nuestras apreturas, nuestros dolores, nuestras angustias, de maneras complejas. ¡Haga la pega! Y no lo hicieron, pues. No lo hicieron. Está súper interesante lo que está pasando. Bueno, ojalá que mañana no quede instaurado como el día de la violencia, haya que irse a las 2 de la tarde de los trabajos y que quede instalado entonces todos los 18 de octubre con esta lesera.
Claro, como el joven combatiente.
Entonces, claro, a dos personas que víctimas.
Es que el día del joven combatiente, entonces nadie puede ir a trabajar,
claro,
nada.
Claro, en vez de ir al fondo, ¿no es cierto? Que no se puede permitir que se asesine personas, como con un hermano, pues sucede con los hermanos Vergara Toledo.
Exactamente.
Claro, entonces los hermanos Vergara Toledo pasan a segundo plano y hay gente que sale a incendiar cosas sin saber el dolor de la familia Vergara Toledo, por ejemplo. Lo inaceptable que es que se mate a alguien, como sucedió con ellos. No, lo importante es aprovechar una fecha para generar desórdenes, generar delincuencia, generar, darle espacio al lumpen. No le entreguemos el 18 de octubre al lumpen, ya lo tuvo durante un tiempo. La ciudadanía mayoritariamente se lo quitó. Hay que recuperarlo. Ojalá podamos trabajar hasta la hora que podamos, sin poner en riesgo nada ni a nadie, que podamos trabajar normalmente, hacer de este día un día normal con reflexión. 7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Ya pues, vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Si quieres, parte tú.
Ya, ¿conoces de los fondos mutuos en UF, Matías?
Sí, claro.
Bueno, en un Zurich puedes invertir en estos fondos invirtiendo desde 1.000 pesos. Infórmate más sobre productos en Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos con un diseño de aseguramiento de la calidad certificado en Europa. Invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% de arancel y matrícula en www.unab.cl. UNAB. Compromiso total.
Busca respaldo, cobertura y las mejores marcas de maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadora Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
La carrera de Scott Walker fue una de las más inclasificables que se conozca en la música popular. De ser una estrella pop cuyo fan club tenía más seguidores que el de los Beatles, mutó en un artista de vanguardia incomprendido y experimental que guardó celosamente su vida privada y siguió componiendo hasta poco antes de su muerte, en marzo de 2019. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios, Scott Walker, las variaciones de un enigma. En Duna, sonidos de tu mundo.
Ahora que llegamos, podemos tomar algo caliente.
Bueno, Tata, ¿unos cafecitos?
Ya.
Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final.
Sí, vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero, activo y desactivo para entrar y salir.
Ay, pero qué tecnológico.
Vio que estoy actualizado, muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está con nosotros Mariana Marusic, nuestra infiltrada de hoy. ¿Qué tema traes, Mariana? ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Vamos con la agenda de productividad que debería anunciar próximamente el gobierno.
¿No hay fecha clara todavía?
La verdad es que no se ha oficializado una fecha clara. Se ha trascendido que podría ser el 2 de noviembre, por ejemplo.
Ya, pero luego.
O sea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando estuvo en Washington la semana pasada, dijo que debería ser en las próximas semanas.
Ya.
Eso fue lo que dijo oficialmente. Y la verdad es que esta fue en realidad un tema que comprometió el presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública del 1 de junio, donde dijo que ellos iban... que que el gobierno espera subir la productividad a 1,5% al año para poder alcanzar un crecimiento potencial de 4%. Ese fue el primer anuncio. Desde entonces que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía están trabajando en esta agenda de productividad que deberían anunciar pronto.
Mañana ese 4% es de aquí a que termine el gobierno.
Es que es un crecimiento potencial, o sea, es hacia adelante. Pero la verdad es que la productividad, según, bueno, la productividad es uno de los principales factores que te hacen determinante del crecimiento de largo plazo al final. Y justamente la productividad en los últimos años, según ha dicho el ministro de Hacienda, se ha debilitado de los últimos 15, en los últimos 15 años, justamente por eso se ha reducido el crecimiento potencial. Y él hablaba de que en los últimos 10 años la productividad es de casi 0% al año. Entonces, evidentemente estamos al debe en productividad, y si a esto le sumamos que el gobierno tiene una agenda donde sube el salario mínimo, además de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, y se sube la cotización de la reforma previsional en 6 puntos porcentuales, que es con cargo al empleador, entonces ellos, en base a eso, saben que necesitan también tener una mayor productividad en el país para poder estimular el crecimiento, justamente. Y es en este contexto en que se está desarrollando esta agenda, y que se ha acelerado también producto de que, no hay buenas proyecciones económicas tampoco para el próximo año. La verdad es que ya se han dado a conocer algunos temas que traería esta agenda, por ejemplo, donde quieren hacer mucho en temas de digitalización y, por ejemplo, simplificar y digitalizar los permisos relevantes para proyectos de inversión, donde las empresas tienen que postular, y probablemente eso quizás se demora mucho tiempo. Tal vez se puede agilizar ahí algunas cosas para poder, después de la evaluación ambiental, hacerlo un poco más rápido, digamos, para agilizar eso. Pero también hay otras cosas, como, por ejemplo, se evaluó mucho también durante el trabajo de esta agenda en que existe un estrés también de la cadena logística, pero quizás esto también se da en pandemia, y esto quizás es algo
mundial.
Claro, eso a nivel mundial, pero también puede haber factores internos que, por ejemplo, la fruta, que es un tema que básicamente se echa a perder, claro, debería tener prioridad frente a otras cosas, y temas así tal vez se podrían ver, pero también hay cosas de más largo plazo. Por ejemplo, uno de los ejes era reducir los costos regulatorios al comercio, o agilizar los trámites, como te mencionaba, de inversiones, mejorar las condiciones operativas, por ejemplo, en temas productivos, también mejorar la competencia de los mercados financieros, y esto en un contexto en que también el mercado de capitales se ha visto bastante dañado también en el último tiempo, y también mejorar el mercado notarial o la gestión en salud primaria. Hay varios temas que en realidad el gobierno ha estado evaluando para incorporar en esta agenda, y que deberíamos verla ya en los próximos días. También se habla de abordar la brecha de investigación y desarrollo, y tener mucho foco en temas de ciencia y tecnología, y mejorar el clima de inversión y desarrollo de sectores estratégicos, así como abordar la informalidad y sus efectos en el desarrollo. También poner foco en temas de pymes, en formalización y cosas de ese estilo. Hay que recordar que esto también se suma a otros temas que ha impulsado el gobierno, como a inicios de septiembre, que presentaron la agenda Invitamos en Chile con 28 medidas, o también el programa de concesiones de infraestructura que anunciaron para 2022-2023 y que 2022-2026 contempla sobre 13.000 millones de dólares en inversión, que busca estimular básicamente la inversión en los próximos años. Y esto justamente en este contexto del que hablábamos, en que la economía no va a andar bien el próximo año, este año tampoco comparativamente con nuestros pares, no solo del mundo, sino que de la región. Entonces, la verdad es que por eso también se ha estado acelerando esta agenda, que podría presentarse el 2 de noviembre, como
tal. Mariana, ¿cómo el gobierno, el ministro de Hacienda, está equilibrando dos temas que en el papel al menos parecen súper contrapuestos, aunque los dos son necesarios? Como, por ejemplo, fomentar la formalización al tiempo que se sube la cotización por parte del empleador un 6%. O sea, cuando es más caro contratar, pero por otro lado es necesario que esas personas sean contratadas.
Sí, igual tal vez no me expresé bien, pero el tema de la formalización podría venir por otro lado y no por esta agenda de productividad. Pero efectivamente el gobierno probablemente va a querer avanzar en formalización, pero eso no es algo que vaya a ser quizás en lo inmediato, al menos por ahora no lo han mencionado así. Por ahora sí está en discusión el tema del alza de 6 puntos porcentuales, eso es así va a salir en la reforma previsional, y evidentemente que eso complica un poco en los temas que tú mencionabas, quizás de mercado del trabajo. Ahora, el gobierno igual... habla de que su reforma previsional también es un incentivo a la formalización, dicen ellos, porque claro, si tú cotizas, ellos lo ven así, si tú cotizas para este fondo común, vas a recibir más dinero del que probablemente aportaste si eres de rentas más bajas. Entonces, por eso ellos lo ven que las personas de ingresos menores, si no, es que sí, cotizan,
claro, se verían beneficiados. Desde el punto de vista del trabajador totalmente, claro, pero desde el punto de vista del empleador.
Bueno, igual, quizás es un tema distinto del que se vaya a promover en esta agenda de productividad, pero el gobierno hoy día se iba a reunir, o sea, el ministro de Hacienda y el ministro de Economía con la CPC justamente para dar a conocer esta agenda de productividad. Ellos están en constante diálogo con la CPC, y por la reforma previsional también están en diálogo con la CPC justamente, y me imagino que habrá alguna agenda en ese sentido, claro, pero no es en lo inmediato lo donde el gobierno va a poner prioridades, porque recordemos que también después del plebiscito, bueno, el gobierno va a tener que poner foco en algunos proyectos más emblemáticos, como, bueno, la tributaria, que el ministro de Hacienda ha dicho que la quiere sacar de aquí a marzo, y la reforma previsional, que debería anunciarse este mes, según había dicho el gobierno. Hoy día la ministra vocera de gobierno dijo que podría ser a más tardar hasta la primera semana de noviembre, que eso también es un poco nuevo, digamos. Pero quizás vengan juntos cerca al menos estos dos anuncios, porque como tú decías, el aumento de 6 puntos en la reforma previsional quizás no te incentiva tanto a la contratación, y podría venir de la mano de este anuncio de para dar una mayor productividad en el país, pero quizás en otros ámbitos y no necesariamente ahí. Al menos no está totalmente contemplado eso en lo que ha trascendido. Podría venir también algo quizás. Pero eso quizás es parte de un proyecto como más grande, ¿o no?
Más ambicioso, más largo plazo.
Sí, porque siempre se ha hablado de que se necesita también hacer una, para mejorar las pensiones también, más allá de hacer una reforma de pensiones, necesitas mejorar el mercado del trabajo, porque ahí es donde existe una de las mayores debilidades acá. Uno ve las lagunas previsionales que tienen las personas.
Buena parte del problema.
Y es gran parte del problema son las lagunas previsionales,
Y los bajos sueldos.
Y los bajos sueldos también, evidentemente. Pero sobre todo las lagunas previsionales cuando se producen al inicio de la vida laboral, ese es uno de las lagunas más perjudiciales también, y probablemente eso también va a golpear a los pensionados del futuro ahora con la pandemia, tanta gente que se iba a incorporar al mercado del trabajo y que no lo ha logrado hacer todavía. Así que evidentemente que ahí está el debe, y quizás se puede hacer algo por ahí.
Mariana Marusich, como siempre, muchísimas gracias.
A ustedes, que estén muy bien.
Gracias, Mariana.
Y chao. Nos vamos nosotros, José Ríos. Nos reencontramos mañana. Que tengas un muy buen resto de
tú
día.
Tú también.
Hasta mañana. Chao, chao. Se nos quedó en el tintero algo.
Súper importante.
Terapia Chilensis.
Sí, con la participación especial de Héctor Soto. Así que no se lo pierdan.
Va a estar Héctor hoy día, sí, porque con Arturo Fontaine y la José Chea.
Exactamente.
Analizando. Es por hoy, salvo que ustedes llamen mucho a la radio y digan que vuelva. Salvo que escriban.
Como una campaña.
Una campaña para
que vuelva Héctor Soto. ¿Ah?
No sé si estoy de acuerdo, pero si ustedes quieren, pueden hacerla.
La libertad es libre.
Que ya tengan muy buen resto de día. Chao.